En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a invocar al Espíritu Santo, pues es en Él en quien queremos reunirnos para agradar al Señor Jesús y que el Padre se sienta complacido con nosotros que pretendemos vivir como discípulos, al margen de todo enredo, tratando de vivir lo mejor que podamos en la verdad de los hijos de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Pedimos por nuestro obispo Felipe, por nuestro Papa Francisco, especialmente por aquellos que ya descansan de esta vida, especialmente por las almas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Y ofrezcamos también nuestra oración y hagamos la súplica a Dios por todas las personas de buena voluntad. Las personas de buena voluntad son las que están llamadas a construir el futuro. Son las que están llamadas a vivir en paz, en el bien y en la verdad. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy es según San Juan, está en el capítulo 11. Y es posiblemente uno de los evangelios más enigmáticos de todos, de toda la historia de la vida pública del Señor Jesús. Primero que nada, porque siendo el hecho más extraordinario, digo, alrededor del Señor estuvieron múltiples hechos extraordinarios. El mismo evangelista San Juan dice que si se hubieran escrito libros para relatar todo lo que el Señor hizo, no cabrían sobre la tierra. Así que ellos tenían que, me imagino, en su experiencia, vivieron bendición, milagro, predicaciones, hechos sobrenaturales maravillosos y tomaron, ¿verdad?, lo que quizá pareciera más sobresaliente. Y curiosamente, ¿verdad?, los evangelios sinópticos, los que tienen el mismo punto de vista, Mateo, Marcos y Lucas, no plantean este hecho extraordinario, el evangelio de San Juan, la resurrección de un amigo 4 días después de muerto. Imagínense lo que se llora a un ser querido, lo que se extraña a un ser querido, lo que se duele por un ser querido y la diferencia de ser amigo de Jesús. Yo creo que esto hay que tenerlo como telón de fondo, como premisa fundamental de lo que hoy vamos a escuchar. Los que fueron a misa el día de ayer, levanten la mano los que estuvieron en misa el día de ayer, nada más para... Hago un llamado, por favor, nuevamente. Es básico, importante. No hay manera de eximirse, y menos en cuaresma. No hay pretextos, ¿verdad? Tenemos que buscar las formas. Yo te aseguro que nadie vive a más de 15 minutos, 10 minutos de un templo. Entonces, tengamos la devoción de los hijos cumplir con este mandamiento. Y los que no fueron, pues los invito a que lo incluyan en su acto de contrición y le pidan perdón a Dios, porque pareciera que al no ir no nos importa, ¿verdad? Entonces no podemos en un momento dado asumirnos y pensarnos como discípulos si no vamos a su clase, ¿verdad? Y la clase principal es esa clase de liturgia de la palabra y sacramental que vivimos los domingos. Bueno, vamos a proclamar la palabra de Dios.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor
Jesús. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2 kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ya saben que yo pretendo poner la palabra de Dios en el contexto en como la debiésemos de entender hoy en día. Si vemos a Jesús como a un maestro y lo vemos que un maestro fundamentalmente lo que quiere hacer es enseñar, ¿verdad? Y si Jesús estuviera dando clases en una universidad, ¿cómo se llamarían sus materias? ¿Cómo se llamarían las materias que Jesús diera?
Fe,
verdad, ¿verdad? Amor, esas serían finalmente las materias esenciales. Y podemos ver entonces que si él fuera y si él tuviera que presentar una tesis final, un compendio de doctorado en el amor del Padre, en el amor del Hijo, en la acción del Espíritu Santo por venir, en el porvenir de la humanidad, su tesis final, su trabajo final, prácticamente previo al sacrificio en la cruz, de este trabajo que lo constituye como el Señor, como el Señor, como el camino, la verdad y la vida, como el buen pastor, como la puerta, ¿verdad? Este trabajo esencial sería lo que pasó en Betania. O sea, podríamos decirlo en palabras de pueblo, Jesús se voló la barda con lo que hizo. O sea, si de por sí traía a su alrededor un montón de buitres tras de él, llenos de envidias y de enredos, y buscando desde hacía mucho tiempo cómo acusarlo, cómo atraparlo, cómo sacarlo del medio. Es más, apenas hacía unos pocos de días atrás lo habían tratado de apedrear, ¿verdad? Pues como si fuera poco, Jesús se avienta pues esta tesis extraordinaria de que Él es la vida, Él es la resurrección, Él es lo que sigue, Él es la faceta final y formal de todo. Y hay ciertos contextos que vale la pena comprender un poquito para entrar en materia. Primero que nada, que estas cosas están pasando algunos días antes de las famosas fiestas de la Pascua, ¿sí? Las fiestas de la Pascua que se celebraban cada año. Acuérdense que la palabra Pascua viene de un vocablo hebreo que significa, o que se menciona como Pashá, que quiere decir salto, brinco, tránsito. Y celebraba el pueblo de Israel cuando habían salido de la esclavitud, fundamentalmente de Egipto, a la tierra prometida. Entonces era una fiesta importantísima y era un acontecimiento no solamente religioso, era un acontecimiento político. Se volvían a acreditar la pompa y gala del Sanedrín, los sumos sacerdotes, el que estaba en turno, que era Caifás, ¿verdad? Prácticamente no conocemos ningún sumo sacerdote que haya sido fariseo, todos eran saduceos. Qué ironía, porque Jesús va a plantear la resurrección junto o frente a un sumo sacerdote que lo único en lo que no creen son en la resurrección, ¿verdad? Los fariseos sí tenían la aspiración de que había esta vida después de la vida, sí creían en ángeles, sí creían en el espíritu, y los saduceos no. Había que vivir bien en esta vida nomás y punto. Si vivías bien, Dios te bendecía en esta vida. Y se acabó. En este contexto, Jesús, se le informa a Jesús de que está enfermo un amigo. No se le dice, porque algunas personas, también hay que aclarar esto, muchas personas piensan que Lázaro era un niño, ¿verdad? Y originalmente yo no encuentro ningún sustento para esto, ¿verdad? O sea, eran tres hermanos, no hay papás. Eran tres hermanos, ustedes saben, la mayor, ya saben quién era, la que llevaba la autoridad en la familia, en este pueblo, que si lo hablamos otra vez en lenguaje campirano, diríamos que Betania era como un suburbio, ¿verdad? Una parte alejada de la gran ciudad, Jerusalén, pero muy cerquita. Era un barrio, era un residencial, apartado, cómodo, y hay que descubrir que esta familia era una familia de dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Hay muchos elementos, gracias, para plantearlo, pero uno de los elementos es que donde va a ser enterrado el hermano no es una tumba como cualquier otra. Solamente tenemos una descripción de estas tumbas, que era de un hombre muy rico, ¿ustedes saben cómo se llamaba? Que reclamó el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Miembro del Sanedrín, o sea, miembro del Senado israelí, digámoslo con ese vocablo, y era una capilla, podríamos decirle así, si lo tradujéramos a lo nuestro. O sea, en una roca se cavaba y era tan especial. No es como que todos los muertos de judíos estaban enterrados en tumbas de este tipo, en sepulcros clavados, cavados, en roca. Todos iban a la tierra y había fosas comunes, ahí echaban los romanos a todos los que ejecutaban. Entonces, es una familia de recursos. Hay muchos elementos más para habituarse y para entender este concepto, ¿verdad? Y me voy a ir a lo que más adelante todavía se menciona. Como está pasando días antes, ya hay un complot completo, una conspiración para acabar con la vida de Jesús. Pero esto que sucedió fue la gota que derramó el vaso. A tal grado que los siguientes versículos se van a plantear en junta de gobierno. Nomás que a veces no hablamos con estos vocablos, pero hay que entenderlo así. Es una junta de gobierno de las altas jerarquías y se confabulan diciendo que no han adelantado en nada, que todo este lugar de tratar de matar a Jesús no les ha salido bien, que cada día se juntan y se pegan más adeptos a este movimiento, y que ahora, después de lo que va a pasar ahorita, lo de Lázaro con su resurrección, también hay que matar a Lázaro, porque Lázaro, para donde iba, daba testimonio, y todos venían a ver a Lázaro para ver cuál es el que estuvo muerto 4 días. Yo no me imagino que le preguntaban al pobre, ¿verdad? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? 4 días de muerto, podemos hablar de todo un cuerpo en putrefacción, ¿verdad? Saliéndole líquidos por todos lados, hinchado, inflamado y restablecido por la orden del Señor. Es un evento fuera de serie. O sea, vale la pena perfilarlo, entenderlo, limitarlo, explorarlo. Vale la pena detenernos y dejar de escucharlo simplemente como una lectura rápida. A Jesús le avisan, y fíjense qué manera de dialogar tienen. El diálogo con Jesús, ahorita, hoy nosotros lo llamamos oración. El diálogo de ellos con Jesús no se le llamaba oración, se le llamaba la comunicación con su íntimo amigo Jesús. ¿Quién no quiere tener un amigo como Jesús? Imagínate, este amigo hasta los muertos resucita, ¿verdad? Que todavía ellos no saben, ¿verdad? ¿Quién no lo quisiera, un amigo de esos, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando se entera que su amigo está lejos, es un misterio. Hay mucho que decir, mucho que plantear. Pero la muerte no le marca la pauta al Señor. Tu amigo está enfermo, tu amigo al que tanto amas está enfermo, y dice el texto, lleva su chanfle para... Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús se quedó 2 días más, ¿verdad? Muy bien, entonces, Jesús está a 2 días de camino. Porque cuando le avisan la noticia, cuando él, no le avisan, perdón, él le plantea a sus discípulos que su amigo ha muerto, tarda 2 días en llegar, ¿verdad? Entonces, para cuando llega, el muerto ya lleva 4, ¿verdad? Bien interesante estos datos, porque podemos entender lo que han venido platicando. La situación está tan dramática, y el ambiente está tan tenso, que los discípulos piensan que van al matadero. O sea, si se fijan que es bien distinto leerlo en forma corrida y excepcionalmente bien proclamado, ¿verdad? En 6-7 minutos, que detenernos a ver detalle por detalle. Yo siempre he tenido el deseo de dar un curso específico sobre todos los elementos que involucran la resurrección de Lázaro. Algo extraordinariamente maravilloso porque marcó la pauta de todos. Ahorita vamos a ver muchas pautas que se marcaron. Cuando Jesús decide ir a Betania, Betania prácticamente a 2.5 kilómetros, no pensemos en un camino perfectamente allanado. Podemos pensar que hay cierto ascenso por la zona cerril en la que de alguna manera tienes que ascender a Jerusalén. Pero aún así, 2.5 kilómetros, pues no te tardas una hora. No te tardas una hora, estaba muy cerquita. Es más, esa noche más adelante, la noche que sigue estos eventos, Jesús va a entrar, sabemos, a Jerusalén en el burrito. Sabemos que previo a su muerte, Jesús va a despachar a todos los vendedores del templo y los va a correr. O sea, cada vez tiene más poder, cada vez está más fuerte, cada vez tiene más seguidores y cada vez él está más listo como ofrenda para entregarse al Padre. Los discípulos están viviendo esto con un acontecimiento. Los discípulos no andan armados, salvo el detalle que sabemos que había dos espadas ahí, ¿verdad? Y que una la traía ¿quién? Pedro, ¿verdad? Pedro, Simón el Celote, ¿verdad? Que no es precisamente el mejor de los vocablos visto por la autoridad. Significaba que de alguna manera estaba identificado con un espíritu de revolución, de inconformidad con el sistema. Importante platicarlo así. El ambiente, pues, es tétrico. Hay que ir para allá. Ya sabemos que está enfermo. Ya sabemos lo que nos acabas de decir. Ya sabemos que no te podemos detener. Vamos a ir a morir contigo. O sea, qué maravilla saber muerto mejor contigo que vivo sin ti, ¿verdad? Y ahí van, van juntos. Todo lo que va a suceder, si nos detenemos, vamos a ver una radiografía del corazón de Jesús que nunca hemos visto. Salvo las veces que lloró por Jerusalén, Jesús no abre tanto su corazón, no tiene recato, no se guarda, no tiene el prejuicio de ocultar sus sentimientos, muestra abiertamente la desgracia de la muerte en la vida humana. Y hay que entenderlo inclusive desde el punto de vista teológico. Nunca fue el plan de Dios. La creación era perfecta, estaba diseñada para eso, para vivir. La muerte entró al mundo por el pecado, dice la Escritura. No era el plan de Dios. Entonces, podemos entender las lágrimas de Jesús desde la perspectiva completa. Si Jesús no hace nada por su cuenta, ¿se acuerdan que Jesús va a decir mucho eso? Yo trabajo siempre como trabaja mi Padre. No hago nada por mi cuenta. El día tiene 12 horas. O sea, hay que seguir chambeando, aunque esté la amenaza. Vamos a seguirle dando para adelante. Si Jesús piensa, siente, habla lo que el Padre quiere, lo que el Padre dice, pudiéramos ver el corazón rasgado del Padre expresado en Jesús por lo que pasó desde Adán y Eva. El hecho que nosotros veamos hoy en día el pecado como algo tan trivial y hasta tan borrado, y que prácticamente hay tantas cosas que pareciera que no son pecado. Desayunamos, comemos y cenamos pecado de muchas maneras. Y pensamos que eso no ofende, que eso no lastima, que eso no cambia la vida, que no va en contra del plan de Dios. Porque, pues como es tan común, tan natural, tan habitual, ¿verdad? Pero las lágrimas de Jesús expresan la tragedia de la muerte. No exento del dolor que nosotros hemos experimentado con la pérdida de un ser querido. Así está Jesús. Hay dos o tres diálogos que conforman lo que Jesús con autoridad quiere dejar bien claro respecto a la vida que Él es. No es un eslogan publicitario. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una frase así connotada para que el Señor la exprese. Son verdades, son realidades, son asignaturas, son virtudes del mismo Señor Jesús, ¿verdad? Llega para allá, llega a Betania, no pasa por Jerusalén, en el camino donde viene entra primero a este pueblo pequeño, donde viven estos tres hijos juntos, Marta, María y Lázaro, y las hermanas están hechos pedazos porque se murió su hermano. Y la frase es inevitable, ¿verdad? Jesús cuando llegó Jesús, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro, ¿verdad? Y habían muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María. Muchos judíos, pudiéramos identificar también, ¿por qué muchos? ¿Y por qué gente de Jerusalén? Porque eran personas relacionadas, no eran personas aisladas, no eran personas al margen, no eran personas mediocres, tenían una interacción. O sea, esta familia de Betania era una familia normal, podríamos decirle, que se habían sabido unir. Definitivamente es una familia de recursos, es una familia a lo mejor con negocio, no lo plantean, pero podemos ver esa destreza en cómo se mueven y cómo mucha gente viene a darle sus condolencias. Eran pues bien conocidos. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, es la ejecutiva, ¿verdad? Es la ejecutiva número uno de la familia. No espera que Jesús llegue, sale a su encuentro, ¿verdad? Hay una frase que nosotros la usamos de vez en cuando. Porque te quiero agarrar solo. Si Marta es la capitana del equipo y Lázaro era su hermano menor, y te mandamos llamar. Las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, las dos, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. O sea, mandaron un propio. Hubo alguien a quien lo dirigieron para allá. Dio con Jesús, le pasó el mensaje. Regresa el mensajero y no viene Jesús. Espérate que te vea solo. O sea, te amo, eres el Señor, no tengo duda de ti. Pero se me murió mi hermano, ¿verdad? Entonces, hay un dicho popular que dice que los hubieras, ¿para qué? No existen, ¿verdad? Pero inevitable que en nuestro corazón aparezca eso, porque sí es una pregunta de corazón. O sea, si hubieras estado aquí, en el fondo, no es un quejido. Ustedes como buenas mujeres saben lo que es. Pero ¿qué más es también? No. O sea, es un reclamo, no hay duda. O sea, sabemos de tu poder, lo hemos visto obrar.
Reconocimiento.
También es una pregunta. Está implícita la pregunta. O sea, si hubieras estado aquí, es ¿por qué no estuviste aquí? Si es tu amigo. Si hubieras estado aquí, claro, reconozco tu autoridad, Kirie. Lo reconozco, ¿verdad? Tú tienes poder. No se hubiera muerto. Si hubieras, cámbiale la cara. Dilo con tu cara. Dilo sobre tu hermano. Dilo sobre tu ser querido. Si tú hubieras estado aquí, o sea, ¿por qué no estuviste? Y en medio de esa confesión de fe que está haciendo Marta, ¿verdad? Pareciera que le abre la puerta y le dice, aviéntate, puedes hacer lo que tú quieras. Porque dice así, parece que por la forma literaria en que está presentado, diera pie a, pero aún ahora estoy seguro de que Dios te concederá cuanto le pidas. ¿De qué estaba hablando Marta? Porque sabemos que no estaba hablando y no le estaba pidiendo que resucitara a su hermano. Eso no estaba concebido en la mente ni remotamente de nadie. Hay dos antecedentes previos. Seguramente la familia de Betania los conoce. En un pueblo pequeño, muy, muy, muy pobre, llamado Naín, una viuda, es decir, una mujer sin marido, sale a enterrar a su hijo único. Jesús detiene el cortejo fúnebre y revive al muerto. Y sabemos, por otro lado, en otra ciudad, ¿verdad? Donde el jefe de la sinagoga, que se llama Jairo, va por Jesús para que venga corriendo porque su niña se está muriendo, ¿verdad? Y Jesús se tarda también en el proceso. Parece que a Jesús le falta apurarse a veces, ¿verdad? O sea, cuando las cosas están graves, Señor, ¿cómo hay que pedírtelo, pues? Pero parece también que a Jesús no le marca la pauta la muerte, pues. Aquella mujer que tenía el flujo de sangre entre las personas, van y le tienta el manto, Jesús se detiene, quiere saber quién es. Digo, esos eventos no pasan en 3 minutos. Esas cosas duran 30 minutos, una hora, pasan. Si los retrasos se dan normales, ¿verdad? Entonces, pues ya, ¿para qué molestas al maestro? Ya se murió tu hija. Acuérdense que la visión de los niños en la época de Jesús eran, pues, A todo el mundo se le mueren, no pasa nada. Familias muy grandes, teníamos 8, teníamos 10, teníamos 12, teníamos 14. Se murió uno, se murió dos, se murió tres. O sea, y más en estas épocas, por supuesto. O sea, era el índice de mortalidad infantil, por supuesto, que era alto, ¿no? Pero Jesús le va a plantear a Marta que lo que no sabe es que Jesús no es una promesa de futuro. Y parece que también nosotros eso no lo tenemos claro. Jesús es una promesa para cobrarse en el presente. Las promesas de la misericordia de Dios, de la caridad de Dios, de la compasión de Dios, no son para ver cuándo, para cuando te mueras, para cuando vivas la otra vida. Son para el que cree. Entonces, Jesús le ratifica: tu hermano resucitará. O sea, eso sé que no lo dudas y te lo aclaro. El único problema es que el concepto que tenemos aún hoy en día de la resurrección no es apropiado. Nosotros pensamos que la resurrección es la entrada a la tercera dimensión, o a la quinta dimensión, o a la séptima dimensión de la vida. Morimos y de repente despertamos en espíritu y vemos nuestras obras y lo que sigue, y un concepto de vida sobrenatural que las mismas almas del purgatorio, que se han revelado a través de muchísimas vidas de santos, dicen que no podremos comprenderlo, inclusive si nos explicaran. Pero no fue así. Jesús le cambia completamente el concepto de la resurrección. Marta va a defender su tesis. Ya sé. Martas, las Martas creen que se lo saben todo. Y sí se lo saben. Sí se lo saben. Son personas de trabajo, son personas de servicio. Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección. A veces pensamos que cuando muramos y abramos los ojos, porque todos vamos a resucitar, dice la Escritura, unos para la vida eterna, otros para la condenación eterna, pero la levantada todos la vamos a vivir. Pensamos que es un lugar, por ejemplo, esa es nuestra concepción, muy sencillo, es un lugar. Otros pensamos es un estado. Lo que no se nos ocurre pensar es que la resurrección es una persona. O sea, abrir los ojos a la vida eterna no es para decir, bueno, de aquí para adelante, ¿dónde voy a vivir? ¿Cuántas ciudades voy a administrar? ¿Qué recursos voy a tener? ¿Con quién me voy a relacionar? Es mucho más que eso. Es abrir los ojos y ver a Jesús. Y Jesús es el Dabar del Padre, es el que sabe todo, el que entiende todo. Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, despertar con Jesús es despertar con el universo entero a los pies del Señor. Es todo, todo para ti. No es despertar a una vida autónoma, a una vida independiente de Jesús. Es despertar con Jesús, para Jesús, en Jesús. Es diferente. Nuestra mentalidad está muy estrecha, pues, ¿verdad? Y vamos a hacer una pequeña pausa para que en lo que Marta termina de captar el concepto, nosotros identifiquemos que va a pasar algo diferente. Porque días después de estos eventos, y fíjense, eso lo capté, yo no sé por qué, o lo olvidé, o lo había olvidado, o apenas hasta hoy lo entendí. Días después va a haber una cena en favor de Jesús. Mientras allá en Jerusalén dijeron: esto ya está de remate. Ahora sí, ya. Sentencia de muerte. Encuentren cómo hacerle para matar a Jesús y también maten a Lázaro. Porque días subsecuentes Lázaro está dando testimonio de que estaba muerto. Días después hay una cena. ¿A quién no le gusta que lo inviten a una cena? Y es en honor de Jesús. Y yo siempre creí, no sé por qué, que la cena, ¿dónde iba a ser? Pues en casa de Lázaro. No, la cena es en casa de Simón el leproso, donde Lázaro también es invitado. ¡Qué maravilla! Fíjense, los tres hermanos van a fungir papeles diferentes, pero los tres lo van a fungir. Lázaro está invitado, adivinen, sentado enseguida de quién. Obvio, ¿verdad? Tendría que estar ahí enseguida. Marta, adivinen dónde andaba. Claro, es el capítulo 12 el que estoy citando, un capítulo después. Andaba sirviendo. Y María. María va a ser la entrega de un recurso de su patrimonio personal que no tenemos idea de lo que eso implica, para que midan el nivel de la familia amante de Jesús. Va a ir a romper un frasco. Esos frascos, un perfume de nardo muy caro, purísimo, lo metían en piedra de mármol y lo sellaban con piedra. Entonces, adentro de la piedra del mármol, con forma, digamos, de botellita, voy a inventar, ¿verdad? Quedaba sellado. Entonces, había que romper la piedra con la que estaba integrado. Ustedes saben cómo se trabaja el mármol, pues por capas y se va pegando. Y quedaba destapado. Valía 300 denarios. Les voy a ubicar en finanzas bíblicas. Cuando a Jesús tenía 5,000 hombres enfrente que no habían comido, y Jesús le dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer. Uno de ellos, Felipe, si no estoy equivocado, dijo, oye, ni 200 denarios, o sea, ni ese dineral nos alcanzaría para traerles un pan a cada uno. Y el perfume vale 300 denarios. Causó conmoción. O sea, si la cena debe haber estado elegante, si la familia estaba muy agradecida, si era más. En el corazón de cada quien las cosas están diferentes. Lázaro está vivo. Marta está sirviendo al Señor y a todos los que están invitados, ¿verdad? Todos quieren ver, es en honor de él. Y María no puede estar en su corazón. No puede estar. Para los que no saben, esta clase de fragancias no era para ponerse en el puntito así, o dos esprayazos para oler bonito. Esta clase de fragancias normalmente eran, no creo que se valga compararlo con esto, pero han oído ustedes hablar del baño de novia, por ejemplo, ¿verdad? Todo un protocolo de embellecimiento a través de una serie de tratamientos físicos para la mujer, para dejarla lista para la entrega conyugal. El nardo se usaba para relacionarse en la fragancia de la entrega íntima. O sea, acuérdense que no es que ahorita vengo, me voy a meter a la regadera y ahorita regreso, ¿verdad? Y oliendo a jabón X. No, eso es una primaria comparado con esto. Estamos hablando de otro nivel de preparación física, de preparación de la piel, de las emociones, las sensaciones, con esta clase de fragancias. Estamos muy lejos de eso en esta época, hemos minimizado la entrega en la intimidad de una manera muy burda, vaya, a veces, ¿verdad? Entonces, cierro el paréntesis adelantado de lo que va a suceder días después y vuelvo a confrontar los diálogos de estas dos mujeres, ¿verdad? El que cree en mí, aunque haya muerto, es decir, lo que el muerto crea es importante. A veces decimos, se murió y se acabó el corrido. Jesús aclara que aunque haya muerto, el que cree en mí no morirá. No morirá para siempre. O sea, básico, fundamental, relevante. No hay nada más importante en tu vida que lo que crees. Lo que tienes no, porque eso se acaba, da vueltas, la polilla lo corrompe, ¿verdad? No es la edad, no es el atractivo, no es la juventud, no son los años, no son las relaciones, no son los negocios, no es la salud, no es lo que sabes, no es lo que enseñas, no es a dónde vas, no es cómo viajas, no es lo que sufres, no es lo que padeces. Lo más importante en tu vida, no importa la edad, es lo que crees. Si crees lo adecuado, ya la hiciste. Si crees lo inadecuado, y eso es lo que desafortunadamente se los platico así como un comercial pequeño, en estos últimos días de predicación compartíamos ayer, esta última semana, tanto el hermano Saúl como yo vivimos experiencias en la predicación que resultaron sumamente, no sé si decir tristes, desoladoras, donde vas y llevas el mensaje de la vida eterna, planteas los elementos y la gente puede decir, pues a lo mejor sí es cierto, pero no tengo el menor interés de voltear a ver las cosas de Dios. O sea, la vida me ofrece mucho aquí, en cortito, rápido, y Dios, no, Dios, pues aunque sea Dios y si exista, no, no voy a lo mejor no voy a ni cuestionar eso, pero no hay nada que me permita a mí voltear a ver, ¿verdad? Eso que sucede ahí. Entonces, en medio de esto que les comparto, también les advierto que vivimos en un siglo donde nunca había sucedido esto. Nunca había sucedido nada como en el siglo XXI, que bien lo predijo Charles de Foucault muchísimos años, muchísimas antes. Dijo, o el siglo XXI será el siglo de la espiritualidad o ya no habrá otro. Y nunca habíamos vivido un ateísmo arraigado, una apostasía arraigada como la que estamos viviendo en el siglo XXI. Donde si Dios vive o no vive, existe o no existe, no tiene relevancia. No importa, ni nos importa, ni estamos interesados, ¿eh? O sea, a mí no me sumas en el grupo. Estamos viendo esas apostasías, por ejemplo, en muchos lugares, sobre todo en Europa, ¿no? Donde va en aumento el número de los desbautizados. ¿Sí saben eso? ¿Verdad? Van y llega una persona bautizada en pequeño, llega a una parroquia y digo, quiero que me borres de la iglesia católica. No quiero estar. Yo no creo y no quiero participar ni pertenecer al grupo de los bautizados. O sea, ya te tomaste 5 litros de veneno, ahora remátame, ¿verdad? Sácame fuera con todo. No recuerdo cuál es el nombre específico que sea. Sucedió en Zacatecas, al obispo Sigifredo le tocó, ¿verdad? Una campaña ahí que le armaron. Son cuestiones políticas, las arman, son maneras de golpear a la iglesia, pero usan carne de cañón, ¿verdad? Aquellos que se van en ese viaje y dicen, a mí sácame y a mí quítame y a mí, como si no fuéramos, ahí viene la tormenta y dicen, a mí quítame salvavidas, yo no ocupo salvavidas. Algo así, ¿verdad? Lo veo yo de esa manera. Ya se cansaron. ¿Seguro? Bueno, ok, va a la parte final, ¿verdad? Sí, Señor, creo firmemente, no me muevo, ¿eh? Firmemente, creo que tú eres el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Nomás para que no se nos olvide, saca la biografía del Mesías, saca el currículum del Mesías, saca el perfil del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Hijo de Dios vivo, el ungido, el que salva, el que viene por nosotros. Te creo firmemente que tú eres el Mesías. No plantea cómo me imagino que debía ser el Mesías. No tengo duda, tú eres el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Si hoy, 20 siglos después, 21 siglos después, hiciéramos esa confesión en la oración, ¿qué diríamos diferente respecto a la única promesa que no se ha cumplido de parte de Dios? Jesús, creo firmemente que tú eres el Mesías. Creo firmemente que tú me has salvado por tu sacrificio en la cruz. Creo que tú quieres que yo viva para ti. Estoy en espera, Señor, de tu segunda venida. Es una promesa, ¿no? La parusía es una realidad. No importa que no haya sucedido. Nunca, nunca Dios ha dejado sin cumplir sus promesas. Después de oír estas palabras, se quedó, podríamos decir, en cierta paz, Marta. Entendió, habló con Jesús a solas, va por María. Y le dijo en voz baja, ¿por qué en voz baja? ¿Por qué en voz baja? Pues para que no vaya la demás gente. O sea, yo ya lo agarré solo allá. Ahora ve tú también y dale allá, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? Así, allá está el maestro, ¿verdad? María le dijo: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, al modo de María, ¿verdad? Yo creo que Marta era gordita y María flaquita, ¿verdad? Porque María dice que se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba, imagino, de su silla, ¿verdad? Y salió de prisa, pensaron que iba al sepulcro a llorar y la siguieron. O sea que ahí van toda la gente, ¿verdad? Cuando llegó María donde estaba Jesús, y estas son escenas que si las fuéramos capaces de entender, nos partirían el corazón, ¿verdad? Es una escena distinta a la de Marta. Aunque las palabras son las mismas, los seres humanos somos diferentes todos, pues. En cuanto lo vio, no se pudo quedar de pie. Se tiró a sus pies. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. No tiene fuerza para decirlo de pie. No es un reclamo que exige, no sé, una respuesta al conocimiento. Es un, lo perdimos, se fue, no llegaste. ¿Qué te voy a decir a ti? Te lo digo a tus pies. Tú eres el Señor. Y en ese momento, ¿verdad? Se suelta llorando. Porque dice que Jesús, al verla llorar, y pasa algo curioso, ¿verdad? Con el llanto, igual que con la sonrisa, se contagia. Cuando ves a una persona llorar, no es posible quedarse así. Los niños lloran cuando ven a otros llorar. Los niños oyen llorar a uno y de repente esa bebé que tenemos en casa oye llorar a uno y llora también, ¿verdad? Y cualquier persona que tenga un corazón sensible a lo que pasa enseguida, ves llorar a alguien, te tiene que mover algo, algo se tiene que mover, digo, en medio de nuestro corazón a veces tan de piedra. Los judíos también se ponen a llorar de ver esto que está pasando. O sea, María llorando con todos los pies de Jesús, ¿verdad? Y entonces pasa algo que si quitáramos todas las cámaras de todos y nos fuéramos sobre Jesús, dice Jesús al verla llorar. O sea, al ver el dolor de ella. En Marta vio ese dolor, por supuesto, también. Pero esa empatía, esa cercanía, ese corazón, esa forma de amar que tiene Jesús con estos tres hermanos. Y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo. Fíjate, el evangelista, qué atrevido. El evangelista que lo conoce. El evangelista que lo trata. El evangelista que ha tenido experiencia de Dios. O sea, ¿cómo sabe que Jesús se conmovió hasta lo más hondo? Conmoverse, conmiserarse, experimentar una conmoción al interior, no es algo de todos los días. Inclusive el mismo evento que te conmociona, muchas veces después no te conmocionaría igual. El corazón se conmociona de manera muy fuerte cuando esto ha pasado una vez. Esa es la tragedia que se plantea de nuestro pueblo. Cuando se empieza a plantear de que hay muchos muertos, muchos asesinatos, muchas, y de repente pues ya no son ni motivo de noticia, a pesar de tanto sufrimiento en las familias, ni motivo de conmoción. O sea, nadie pierde el sueño. O sea, nos acostumbramos a esta clase de circunstancias tan graves. Jesús vio muertos en sus tiempos. Alrededor de Jesús murió gente. Claro que sí. Sabemos a los que revivió, pero así como murió ese joven y esa niña y su amigo Lázaro, pues seguían muriendo. Aunque no lo plantee el Evangelio, ¿verdad? La señora del barrio, la ancianita por allá, el joven de allá que no lo veían. Pero al ver esto, Jesús se conmovió hasta lo más hondo. O sea, le sacudió de tal manera lo que estaba haciendo. Y cuando se conmueve una persona, pareciera que todo lo demás de la persona desaparece y solamente queda lo que se conmueve. No sé si logro expresarlo. O sea, cuando se conmueve Jesús, en su corazón, lo más profundo, eso va a dictar lo que va a hacer. Entonces, pregunta lo que no había preguntado, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde está? Le contestaron, ven Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, obviamente cuando llegó al lugar. Y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. O sea, no era uno más, no era un amigo más, era alguien con quien estaba cercano, vinculado. Cuánto lo amaba. Y vuelve a surgir el mismo planteamiento que en la naturaleza humana es inevitable que aparezca. No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, ¿se acuerdan esto? ¿Sí? Que lo acabamos de ver la semana pasada. Volvemos al mismo ejemplo de la tesis magisterial del Señor en su predicación. O sea, aquello que vivió eran cosas únicas. Jesús corrió una fama impresionante en Jerusalén cuando curó al ciego de nacimiento. Los fariseos se opusieron tanto a que se supiera esto que al que reconociera que Jesús había curado a un ciego de nacimiento lo iban a expulsar de la comunidad para que no tuviera injerencia legal el reconocimiento de Jesús, porque ese reconocimiento, estoy hablando de aspectos jurídicos de la ley, si dos o más dan testimonio, se plantea como un hecho. Entonces habrían tenido que reconocerlo, pero te la juego al revés. Si lo reconoces, te echo para fuera de la comunidad, entonces ya no participas. Pero sin embargo, fue un hecho connotado. Todos sabían que Jesús le había devuelto la vista a un ciego de nacimiento. Entonces el argumento es, si hizo eso tan extraordinario, ¿no podría haber hecho algo para que este no se muriera? ¿Ustedes creen que Jesús oía esto? Jesús lo oye todo. Jesús escucha todo. O sea, y veamos esto como una pelea final. ¿Qué va a terminar? ¿Contra quién es la lucha en la cruz? Jesús va a entregar su vida para salvarnos. Y la va a entregar en la cruz. ¿Contra quién está luchando? Si ustedes leen Apocalipsis, se van a encontrar una frase extraordinaria que dice, el último enemigo a vencer será la muerte. O sea, la muerte sigue marcando la pauta. La muerte pareciera que es el triunfador. Mira, tómate estas vitaminas y te va a ir muy bien. Haz este ejercicio y vas a vivir muchos años. Toma esta clase de alimentos. No hagas coraje, no te estreses. Echa para afuera el cortisol de tu vida. Dedícate a actividades de servicio. Vive cosas para producir endorfinas. El sistema inmune lo necesita. No importa lo que hagamos. La naturaleza humana está, podríamos usar la palabra, condenada a la muerte. Pero después de Jesús ya no es igual. Porque Jesús, dice la Escritura, venció a la muerte, venció al pecado, ya lo venció, aunque nosotros sigamos sufriendo pecados, ya lo venció y seguiremos sufriendo pecados mientras no nos sumemos al camino de Jesús. En la medida que nos asumamos al camino de Jesús, lo que no se asume no se redime. En la medida que nosotros querramos estar crucificados con Cristo, no hay espacio para el pecado y no hay espacio para la muerte. El que odia a su hermano ya está muerto, pero el que ama a su hermano ya está vivo, porque eso que tiene en su corazón no lo destruye la muerte. La muerte no tiene injerencia sobre eso. Entonces Jesús, oyendo todo esto, dice, profundamente conmovido todavía. Las palabras son maravillosas, nada más que no nos detenemos a escucharlas. O sea, la conmoción en el corazón de Jesús no fue un intervalo, no fue algo, como decimos a veces, es que estuvo muy emotivo el velorio, es que fue una interpretación musical muy tierna. No, Jesús está todavía, o sea, no se le ha quitado la conmoción del corazón. Y la palabra misericordia, para los que no sepan, la palabra misericordia en el vocablo original, ¿verdad?, se escribe como rajamín, que significa lo que se siente por dentro de las entrañas y en el corazón. La palabra misericordia, rajamín, es las entrañas. Jesús se conmovió. Lo que se conmueve en el interior, no se conmueven las manos, no se conmueve el cerebro, se conmueve el interior, el corazón, los dentros. Imagínense al Señor Jesús conmovido. La acción de la conmoción en Dios es la misericordia. O sea, haz de cuenta que preparas el reactor de la misericordia de Dios listo para estallar en favor de la vida. Y Jesús, que es algo, el protagonismo de Jesús es lo más sano. Acuérdense que Jesús nunca será soberbio, nunca será orgulloso, no pretende ningún mérito de nada. Se detuvo ante el sepulcro, ya vimos ya la descripción, la cueva, la losa, y Jesús voltea y dicen, quiten la losa. Y esta escena, si le tomáramos una fotografía y la empalmamos días después, es exactamente lo que a él le va a pasar, ¿verdad? El hijo único, ¿verdad? Así como en esta familia Lázaro, el hijo único de María va a ser puesto en una cueva cavada, tapada con una losa de esta naturaleza. Se tapaban y se sellaban, ¿eh? O sea, era una chamba, se enjarraba, vaya. Se acomodaba la pieza y se enjarraba con argamasa hecha de la misma piedra, ¿no? Quedaba sellada. En el caso de Jesús se supone que hasta llevaba los sellos romanos. O sea, hagan de cuenta como esa notificación policiaca que ponen en Estados Unidos. Escena del crimen, nadie puede pasar por aquí, ¿verdad? Es delito romper ese sello. Fíjense bien, entonces se detuvo ante el sepulcro, y ya me queda un minuto, ¿verdad? Ante la losa, Jesús... quiten la losa. Marta, pues es la que sabe, es la ejecutiva, es la que entendió, ya captó, ya entendí, pues se murió el hermano, no pudiste venir, si eres el Mesías, eso no cambia las cosas, pero tampoco cambia las cosas que lleve 4 días muertos y que ya está todo. Señor, ya huele mal, o sea, ¿para qué vamos a quitar la losa? O sea, no quiero recordar a mi hermano con el olor a muerto. El olor a muerto se mete por las narices y no se sale, ¿verdad? Y ahí Jesús nos da la lección a todos que se nos olvida muy a menudo. Porque otra vez el tema fundamental siempre será lo más importante, creer. ¿Qué no te he dicho? Que si crees, verás la vida eterna, verás la gloria de Dios. O sea, no hay nada más importante y no lo cuidamos. Cuidamos tantas cosas de nuestra vida, pero cuidar lo que creemos, no exponer lo que creemos. O sea, son las perlas que no son para los cerdos. No podemos entrar a hacer de lo que creemos. Una plática trivial en medio de un zafarrancho de gente desinteresada. Jesús les dio una instrucción clarísima a sus discípulos. Vayan a un lugar, prediquen el evangelio, ¿ok? Si lo reciben, quédense ahí. Quédense en esa casa, coman con ellos, ahí quédense. Pero si no lo reciban, dense la media vuelta. Sacúdanse los pies, ¿verdad? Para que ni el polvo se les quede pegado a esa ciudad. Y eso tenemos que volver a vivirlo porque la cristiandad va a ser una minoría. La auténtica cristiandad es una minoría en el mundo y siempre ha sido. No importa que hayamos sido contabilizados en 1.900 millones, ahora vamos en 1.600 millones los católicos y los protestantes que eran 900 millones, ahora andan como en 700 millones. Vamos a ser una minoría. El 4% se dice que volvió después de pandemia, 35 mil en la parte de nuestra diócesis. ¿Qué importa? ¿Qué importa si en el salón haya una que crea nomás? Uno. ¿Qué importa? Ese que cree a la hora de la tormenta es el salvavidas de todos, porque ese puede dar la pauta de qué es lo que hay que vivir. Jesús le dijo... ¿qué no te he dicho? O sea, ¿cuántas veces te lo voy a decir a cada uno de nosotros? Que si crees, solamente si crees, esto es para creyentes. Esto funciona para creyentes. Jesús levantó los ojos a lo alto. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Todos estaban oyendo, todos los judíos. O sea, aquí no hay un milagro secreto, no hay algo que no se supo. Está a reventar, todo el mundo lleno, y van a ver algo sin precedente. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de estos que están aquí, para que vean lo que va a pasar y de dónde vienen, ¿verdad? Para que crean, ¿qué es lo importante? Para que creamos. Luego gritó con voz potente. ¿Por qué gritó? Para que lo escuche el muerto. Los muertos escuchan la voz de Dios, dice la Escritura. Lázaro, no le dice, despiértate. Le dice, sal, sal fuera, sal. Levántate, como lo quieras ver, ¿verdad? Aunque hay predicaciones distintas en esos contextos de palabra. Y salió el muerto. ¿Y a poco crees que las envolturas del muerto estaban blanquitas, limpiecitas, arregladitas? Salió con todo lo que le había salido al muerto. ¿Y el muerto parado enfrente? Volteé a ver la cara de todos. O sea, si ahí no entendimos que Jesús era el Hijo de Dios, pues ya no lo entendemos. Aquella parábola que Jesús inventó, ¿se acuerdan? Con el lepulón y Lázaro. Manda a Lázaro a mi casa, porque ahí todavía me quedan 5 hermanos. ¿Cuántos se quedan a ti? Que no creen. ¿Cuántos te quedan a ti? Mándalo para que les diga. Y Jesús pone en la parábola, en la boca de Abraham, ni aunque resucite un muerto van a creer. Ahí están las Escrituras. Es la palabra. Entra a la palabra. Pero si no crees a la palabra, aunque resucite un muerto, lo vas a pasar por alto, lo vas a diluir. Hay personas que viven milagros y a los meses de vivir el milagro dicen, no, pero pues es que se equivocaron los médicos, no estaba tan grave, la libró bien. Se parece a aquel dicho, y con eso termino, porque no quiero verlos así con esa cara compungida, quiero verlos con la esperanza, ¿verdad? Es como aquel tipo que sale de su casa rogándole a Dios, Dios mío, voy atrasadísimo, te suplico encontrar un lugar donde estacionarme. Y, no, ya no, señor, ay, me voy a convertir si me lo encuentro. Ya no, señor, olvídalo, ya lo encontré. El que no quiere, repite eso, el que no quiere, no quiere, punto, ¿verdad? Y salió el muerto, atado con venda las manos y los pies, la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo para que pueda caminar. Y eso es lo que a veces nos hace falta a nosotros. Y sería muy bueno incluirlo en nuestra oración. Señor, desátame para poder creer. Desátame del montón de cosas que a nuestro alrededor nos han amarrado. Es más, el sudario no deja ver lo que hay atrás. Y si no podemos ver, pues no vamos a ver la importancia de la misa, la importancia de la conversión, la importancia de dejar de pecar, la importancia de vivir sirviendo a los demás, la importancia de aprovechar el tiempo, porque todavía es tiempo. La importancia de esta última semana de Cuaresma. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de creer más. Yo sé que todos tenemos un nivel de credibilidad, le tenemos dada un nivel de credibilidad a las cosas de Dios. Pero que Dios nos permita, por su bendición, creer la parte que nos hace falta para que nuestro obrar se note su mano y que el reino de los cielos venga a nuestra vida. Si hemos declarado tantas cosas raras en nuestra vida, declaremos justamente lo que el Señor quería que se sucediera, que el reino de los cielos ya está en medio de nosotros. Hay que vivirlo. Jesús está en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestra necesidad. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa, bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que San José nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.